Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Vamos con el repaso express diario de la actualidad del deporte vasco en la sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización. Estamos a lunes 26 de agosto de 2024, salimos de una jornada liguera en primera y sin respiro nos metemos ya en otra, la tercera en esta máxima categoría futbolística que nos va a deparar, entre otras cosas, el primer derbi vasco de la temporada.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Un derbi, en este caso, entre la Real y el Alavés, que se disputará el miércoles a partir de las 9:30 en el Reale Arena. En el conjunto Chururdín, en el entrenamiento de hoy, han trabajado con el grupo Zubeldia, que no pudo estar la pasada jornada debido a una lumbalgia, y también Odriozola. Por el contrario, Arich Elustondo y Pacheco tienen molestias en el tobillo y en la rodilla, respectivamente. Y todos en Donosti pendientes, como no, de que se confirme el fichaje del central Mate Hummels, que vendría libre del Dortmund. Es cuestión de horas que, como decimos, se oficialice este fichaje, y bien que va a venir, porque la Real está muy justita en los puestos de centrales, como yo creo que todos nuestros equipos.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Y es que si por Anoeta están justitos de efectivos en defensa, fíjense cómo habla el entrenador del Alavés, que ayer empató contra el Betis en Mendizorroza, de cómo va a llegar a ese derbi del miércoles en cuanto a jugadores. Escuchamos a Luis García Plaza.
No sé lo que voy a hacer en defensa San Sebastián, porque ahora sin Serlar también, ya no sé, bueno, pues no sé lo que haremos. Ya todavía no me ha dado tiempo a pensar, pero con tres partidos entre semana no sé qué voy a hacer. Ya veremos a ver cómo lo planteo, porque nos faltan efectivos ahí y ojalá vengan cuanto antes, porque no podemos estar así. Así ahora mismo, pues repiten los mismos, cuando me lleguen el día Las Palmas están con la bombona de oxígeno.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y tres cuartas partes de lo mismo por Lezama, porque Paredes, además de Unai Simón, siguen sin trabajar, sin ejercitarse. Así pues, a día de hoy, Ernesto Valverde tan solo cuenta con dos centrales disponibles de la primera plantilla, Geray y Vivian. La nota positiva es ver a Galarreta trabajando al margen del grupo, pero progresando en su recuperación. También al margen del grupo se ha entrenado hoy Nico Williams, que acabó con molestias el partido del sábado en Barcelona.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hablamos también de remo. Urdaibai tiene ya, de forma matemática, a falta de dos jornadas, un nuevo título de la Liga Euskolabel de Treneras. Va a ser el décimo en su palmarés, tercero consecutivo y sexto en la última década. Todo ello a las puertas de una nueva edición de la Bandera de la Concha, cuyas regatas de clasificación van a tener lugar el miércoles en categoría masculina y el jueves en la femenina. En el capítulo de los chicos, que es la primera que se va a disputar, 23 participantes en pos de 7 billetes. De esas 23 tripulaciones, 16 vascas, y Bermeo, Orion, Darribi y Ciervana se da como seguro en esas dos jornadas, en esos dos primeros domingos de septiembre en la Olimpiada del Remo. A ver qué pasa con Getaria, Kaiku, Lekeitiarra, Ondarroa, San Juan y San Pedro, que se van a disputar el resto de billetes que queden libres, que dejen los gallos libres. Pues hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.
¡Atrás!
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope con historias como las de Alejandro. Nació en Barcelona hace 35 años y siempre ha sido un apasionado de la historia. De pequeño empezó leyendo todo lo que caía en sus manos del antiguo Egipto, fuera lo que fuera, desde cómic, libros, revistas. Luego continuó con libros de la civilización romana, siguió con la Edad Media y así hasta que llegó a descubrir la etapa histórica que más le ha impactado.
Sobre todo lo que tiene que ver relacionado con la Edad Media y en especial con lo que es el reino de Aragón, ¿sabes? Con la antigua corona de Aragón, que eso es un tema que a mí me apasiona un montón.
Hasta hace un año, Alejandro creía que su discapacidad intelectual y su condición de Asperger le iban a impedir trabajar en lo que más le gusta, lo de enseñar la historia de la capital aragonesa y de esa antigua corona de Aragón. Por eso comenzó a trabajar como administrativo en Barcelona, pero su contrato de prácticas no duró mucho. Una vez instalado en Zaragoza, encontró el programa Empleo Personalizado, con el que personas con discapacidad pueden desempeñar trabajos diferentes a los que habitualmente suelen optar, como limpiadores, reponedores, jardineros. Y ahí cambió su vida. Empezaron a buscarle un empleo que verdaderamente respondiera a sus expectativas y a sus gustos sobre la historia.
Entonces, primero comenzamos a ver en lugares públicos como bibliotecas, por ejemplo, también la empresa de Zaragoza Turismo, etcétera, pero en todos ellos pedían un alto, por ejemplo, nivel de inglés o tener estudios universitarios.
Y no lo tenía. El resultado es que desde entonces Alejandro se pasa todas las tardes compartiendo con turistas y visitantes la historia de esta ciudad que tanto le gusta. De hecho, él mismo ha creado su ruta propia, a la que ha bautizado con el nombre de Heroínas de Zaragoza.
Un recorrido por las principales mujeres que hubo, que defendieron la ciudad durante la guerra de independencia española contra los franceses. Pues hablo, por ejemplo, de Agustina de Aragón, hablo de la María Rapols. Les enseño los principales lugares donde hubo aquella contienda y por qué son importantes estas mujeres y qué papel tuvieron, etcétera.
Alejandro trabaja como guía turístico por las calles de Zaragoza y le gusta tanto lo que hace que siempre recibe buenas críticas y magníficas calificaciones por parte de los turistas con los que recorre la capital maña. Un resultado, dice, que demuestra que las empresas deberían confiar más en el talento de las personas con discapacidad.
Que antes de dudar de una persona, primero que confíe y vea que también las personas con cualquier discapacidad podemos desempeñar las mismas funciones, es decir, o trabajos parecidos a los del resto de la gente, ¿no?
Pues ahí va un consejo. Si vas a Zaragoza, ya sabes qué guía turístico tienes que buscar si quieres conocer la ciudad con todos sus secretos y los enigmas de esa apasionante historia como es la de la Corona de Aragón. Y sobre todo, con una gran dedicación y pasión como la que nos demuestra Alejandro. Y vamos a hablar ahora de turismo, porque no cabe duda que es uno de los grandes protagonistas, ¿no?, del verano en España, dado el país en el que nos encontramos. La verdad es que los datos siguen siendo buenísimos. Seguimos hablando de que año a año, mes a mes, se baten los récords en la llegada de turismo, de turistas. La gastronomía, las playas, el buen tiempo, qué duda cabe. También los monumentos, ¿no?, la historia de que son un buen atractivo. Pero ahora estamos interesando mucho al turista de lujo. Este tipo de turismo se ha disparado en nuestro país alrededor de un 20%, según algunas fuentes. Y eso hace que se haya convertido España, y más en concreto, algunas ciudades como Madrid o como Málaga, en destinos mundiales de lujo. Con este crecimiento de este turismo, no apto para todos los bolsillos, también hace nuevas necesidades, y una de ellas es la de contar con mayordomos.
Le he cosido, le he curado 1000 lesiones, pero no le enterraré. Ya he enterrado a suficientes miembros de la familia Wayne.
¿Vas a dejarme?
Solo ve un único destino en su viaje. Dejarle es todo lo que puedo hacer para que entre en razón.
Los servicios de los mayordomos están cada vez más solicitados, pero ya no vale con llevar el desayuno o deshacer las maletas. Los clientes reclaman una atención completamente personalizada, como la que tenía el mayordomo de Batman. Desde organizar viajes y eventos a conseguir reservas casi imposibles en restaurantes, adelantarse a todas las necesidades de sus clientes, ser en definitiva capaces, pues prácticamente de todo. ¿Todos tenemos cualidades para ser mayordomos? ¿Cómo está pagado este tipo de trabajo? Y sobre todo, ¿cuál es el perfil de aquella persona que quiere ser mayordomo en 2024? Me imagino que será muy diferente a lo que todos teníamos en la cabeza. Juan de Dios Orozco es director y fundador de la Escuela Internacional de Mayordomos. Juan de Dios, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer, Sofía.
Oye, ¿qué peticiones tienen que cubrir los mayordomos? Yo no sé cuáles son las más habituales para los que requieren vuestros servicios.
Bueno, pues la verdad es que cuando nos solicitan un mayordomo nos piden cualidades personales y también cualidades profesionales. Las personales están relacionadas fundamentalmente con la lealtad, también con la discreción y mucho con una actitud personal orientada al servicio. Esto no creas que es muy fácil de conseguir, Sofía, estas tres cualidades personales. Y después hay una serie de cualidades profesionales que están relacionadas fundamentalmente con habilidades de dirección de personas que están del personal del servicio doméstico, que va desde el personal de seguridad o jardineros, las señoras que están trabajando en el interior, las camareras que hay en el interior de las propiedades, la coordinación con el chef en la cocina, es decir, el mayordomo del siglo XXI no tiene nada que ver con la idea que tenemos de un sirviente que sirve el vino y limpia los zapatos. Esto no es lo que hace un mayordomo en el siglo XXI. Es mucho más sofisticado.
Ya, y me imagino que, bueno, pues nada tiene que ver tampoco las peticiones de unos clientes o no. Yo no sé qué tipo de servicios, no sé, son los que más se demandan, para qué tipo de clientes estamos hablando.
Bueno, estamos hablando con, para que te hagas una idea y nuestros, mejor dicho, tus oyentes se hagan una idea de el tipo de cliente que nosotros tenemos. Yo siempre digo que nuestros clientes no salen en las revistas del papel cuché. Son gente que quieren mucha discreción, que lo que quieren es que su vida personal, que es al final de lo que se encarga un mayordomo, que podríamos decir que es un híbrido entre un director de orquesta sinfónica, lo que se refiere a la coordinación de personas, y un secretario personal que conoce todas las debilidades, pero también las bondades de la persona o las personas a las que atiende. Uh-huh. Y las personas que demandan estos servicios son personas que tienen un altísimo poder adquisitivo. Forbes acuñó, creo que fue Forbes quien acuñó una definición para este tipo de personas, que son ultra high net worth, es decir, las personas que tienen un poder muy alto, un poder adquisitivo neto muy alto, que ellos ponen en 30 millones de dólares. Pero yo te podría decir que hay muchas personas que están por debajo de esos niveles y que demandan mayordomos. Bueno, a nosotros en Madrid nos demandan muchos mayordomos que en estos momentos no podemos atender porque no hay mayordomos profesionales. Nosotros no tenemos.
¿Os pasa como en la hostelería, que no encuentran camareros y es difícil atender a un cliente?
Claro.
En una terraza, imagínate, claro, a esos niveles, ¿no?
Este es el problema que hay realmente. Es decir, y sobre todo relacionado con el turismo de lujo, ¿no? El turismo de lujo requiere personas que tengan un recorrido profesional amplio. Tú no puedes poner a atender a una persona o a un cliente que demanda o que pide y que paga una habitación de 24.000 euros la noche. No puedes poner a alguien que solamente sea, friendly, agradable a la vista y que hable muy bien inglés. Tiene que tener muchas cualidades, como hemos dicho.
Tiene que saber hablar, relacionarse, ¿no? Prestar atención.
Efectivamente, uh-huh. Exactamente.
Empatía.
Pero también tener un recorrido profesional muy profundo. Esto es lo que está ocurriendo. O sea, tenemos ahora mismo una elevadísima demanda de personal porque Madrid se está convirtiendo, Madrid y algunos lugares más de España, Marbella, las Islas Baleares, Barcelona, pero también en el País Vasco y también en Galicia, hay muchas ciudades que están atrayendo a este tipo de clientes que pagan muchísimo dinero.
¿Desde cuándo estáis notando? iba a decir, este aumento de la demanda de los servicios de mayordomo?
Particularmente después de la problema que hubo de la pandemia, ¿verdad? Sí que hemos notado un incremento grandísimo en la demanda de profesionales para atender a personas de nivel ultra lujo. Un altísimo. No se pueden. Ahora mismo no hay profesionales. Son ellos. Fíjate hasta qué punto no hay personas que son los mayordomos, y estas personas que están especialmente preparadas para tratar con clientes de alto poder adquisitivo, son ellos los que eligen dónde y con quién trabajar.
Madre mía.
Hasta ese punto hemos llegado. Ese punto hemos llegado en este momento.
Oye, Juan de Dios, ¿esto está bien remunerado? Sí. Porque si se pide tantísima también preparación y hay tan poco personal.
Muy, muy, muy bien remunerado. Para que te hagas una idea, un house manager, que es, digamos, el nivel superior al mayordomo y que es un coordinador de, podríamos decir, coordinador de varias propiedades, nosotros lo tenemos, ahora te cuento si quieres algún detalle, en España está por encima de los 45.000 euros netos. Nosotros hemos puesto en Abu Dhabi, en México y en Argentina, mayordomos que están y house managers que están por encima de los 80.000 euros netos anuales con todos los gastos pagados. Después hay unos bonus si se alcanzan objetivos. Pero la última difusión que hemos hecho nosotros de un puesto de trabajo excelentemente bien remunerado está en Nueva York y el salario es de 180.000 dólares más un 20% de bonus anual y naturalmente todos los gastos pagados con coche, en fin, medios técnicos, ordenadores, teléfono y todo esto, seguro médico privado, en fin.
No está nada mal, ¿eh?
Este tipo de profesionales no le importa, sí, no está nada mal. Si yo hubiera sabido lo que sea ahora, hace 30 años, te aseguro que
me hubiera hecho mayor.
Me hubiera hecho, sí.
Sí, es así. Oye, me chivan que ahora se están pidiendo mucho los yates. ¿Qué es esto?
Claro, es que un yate, quien tiene un yate, para que te hagas una idea, si yo tuviera que establecer niveles de poder adquisitivo y de, digamos, de dinero, pues te diría, bueno, una persona rica, pues vale, 30 millones de dólares. La siguiente pregunta, ¿tiene un avión privado? Sí, pues tiene, entonces está más alto. Y la última pregunta es, ¿tiene yate? Si tiene avión privado y tiene yate, es alguien que está muy por encima ya de los 30 millones de dólares. Y ya si te pones dentro de los yates, hay yates de 30 metros, pero hay mega yates que están en 130 metros. Para que nos hagamos una idea del tamaño de un yate,
es como un piso.
Algunos de ellos son más grandes que un campo de fútbol. Un campo de fútbol tiene 100 metros. Hay yates que están por encima de los 130 metros. Y los yates llevan dentro un hotel de 5 estrellas, gran lujo, con los mismos servicios que pueda tener cualquier hotel de 5 estrellas, gran lujo, el de los que conocemos, por ejemplo, en Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Y ese hotel está dirigido por un chief steward o una chief stewardess, es decir, una jefa o un jefe de azafatas que hace las veces de director de ese hotel de interior. Pues tiene su cocina, tiene su seguridad, tiene su equipo de limpieza, tiene su equipo de lavandería, tiene su equipo de servicio en mesa. Es decir, un hotel que se mueve alrededor del mundo, efectivamente. Y para eso no hay límites.
Aunque a todos nos guste lo que nos estás contando, sobre todo cuando hablamos de remuneración, creo que este trabajo tampoco está hecho para todo el mundo, ¿no? Porque nos contabas antes que esto exige una cierta preparación, pues eso también hay que dominar idiomas, todos no tenemos las mismas cualidades, las mismas aptitudes, no todos somos discretos como para poder establecer, bueno, pues cierta relación de confidencialidad absoluta con nuestro cliente. ¿Cómo es el perfil de los alumnos que os llegan a la escuela? ¿Qué es lo más difícil de encontrar en ellos que se demanda? ¿Qué es lo que tenéis, lo que os vais encontrando?
Bueno, la verdad es que quienes se acercan a nosotros y vienen con la idea de formarse como mayordomo o chief stew, jefe de azafatas o jefa de azafatas en un yate, o el director del servicio interno de una propiedad, los que tenemos en estos momentos son en un 98%, primero, son la media de edad está por encima de los 38 años. Esto te da una idea de el recorrido profesional que tiene que tener previo. En segundo lugar, yo diría que por encima del 90% son todos titulados universitarios. Todos. Porque se requiere un conocimiento y un pozo cultural, intelectual, que facilite la comprensión y la puesta en funcionamiento de maquinarias que son a veces muy complejas. Y no me estoy refiriendo a la maquinaria de arrancar un coche, sino a la maquinaria que se necesita para poner en funcionamiento una propiedad con todas las exigencias de tipo de conocimiento de domótica, las exigencias de tipo de conocimiento de gestión de personas, también de gestión económica. Una propiedad importante mueve decenas de miles, si no cientos de miles, decenas de miles de euros mensualmente. En un yate no te quiero decir, en un yate hablaríamos, un yate mega yate, hablaríamos incluso de millones de euros mensuales. Millones, cuando si tienes que pagar un amarre, tienes que pagar el mantenimiento, ten en cuenta que un yate de esos tiene dentro
el personal, funcionan con un hotel, como estás diciendo, arte, claro. Sí, sí.
Y las obras de arte, bueno, esto te lo puedo asegurar porque lo he visto y lo he vivido. Yo he entrado en un yate y recuerdo que en una de las cubiertas, de las cinco cubiertas que tenía, en una de ellas, el salón de una de ellas, tenía más obras de arte reconocibles, porque hay otras que modestamente, tengo que decirlo, no pude reconocerlas, pero en un salón había más obras de arte reconocibles que en muchos museos que yo he visitado en diferentes países del mundo.
No deja de contrastar también con otras cantidades de realidades que también vemos, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Juan de Dios Orozco, director y fundador de la Escuela Internacional de Mayordomos, gracias por acercarnos a este mundo, para la gran parte de la mayoría de nosotros, desconocido por completo. Gracias, feliz tarde.
Pues un placer, Sofía.
Y vamos a hablar ahora de, bueno, una de las noticias sin duda que ha tenido el fin de semana, con el creador y fundador de Telegram detenido. Continúa detenido en Francia, Pavel Durov, porque desde que fuera arrestado la noche del sábado en un avión privado procedente de Azerbaiyán, en un aeropuerto al norte de París, de momento no ha pisado la calle. El millonario franco-ruso tiene una orden de búsqueda y captura emitida por la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra la Niñez. Se le acusa de no actuar para evitar la criminalidad organizada en su red social y también de no colaborar con las autoridades que están investigando estos delitos. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aunque en otros años, como en 2015, ya dijo que colaboró con países como Arabia Saudí o Irán para la prohibición de contenidos pornográficos, pues es irónico porque así lo dijo en esta entrevista.
We do block porn bots in markets where porn is prohibited.
En ese momento decía que estaba colaborando con estos países, ahora no lo está haciendo con autoridades europeas. Actualmente, una unidad de Gendarmería de Ciberseguridad y la Unidad Nacional de Policía Antifraude dirigen esa investigación, pues que busca conocer si el detenido tiene alguna implicación en la cantidad de cosas que se denuncian, suceden en su red social, ¿hasta qué punto es responsable? Porque tampoco Telegram es una red social pequeña que digamos.
Sí, es que es una de las principales redes sociales detrás de Facebook, YouTube, WhatsApp, entre otras. Y a pesar de esto, tiene un sistema de moderación, o sea, una vigilancia para los contenidos muy pobre, que es aprovechada para la creación de grupos dedicados a contenidos ilegales.
Hemos visto en los últimos meses casos de tráfico de drogas, de intercambio de archivos pedófilos, grupos criminales que se organizan a través de Telegram. La detención de este empresario ha tensado las relaciones entre Francia y Rusia, donde Moscú pide al gobierno de Macron que explique las razones del arresto de Durov y se le conceda el acceso consular, aunque no es la primera vez que se le investiga precisamente por no colaborar con un país.
Exacto, y es que en 2014 tuvo que irse de Rusia debido a que se negó a cumplir con las peticiones del gobierno ruso de cerrar las comunidades o grupos de opositores en otra red social que creó el propio Durov, llamada VKontakte, tiene un nombre complicado.
Sí, además, estos rusos
Sí, se complican un poco la vida. Además, sus relaciones con Rusia no se quedan ahí, ya que Telegram fue prohibido en 2018 por no ceder los datos de sus usuarios al gobierno y que justo esta condición se revocó en 2021.
La detención preventiva de Durov puede durar un máximo de 96 horas y después podría ser puesto en libertad o presentado ante un juez de instrucción con vistas, bueno, a que le pongan cargos en firme, ¿no? Aún así estaremos a la espera, porque aunque el creador de Telegram diga que es una plataforma neutral, el gobierno francés ve que es todo lo contrario y que encima no está dispuesto a colaborar. Gracias, Alejandro.
A ti.
Te lo estamos contando en Mediodía Cope. El jueves de esta semana se va a celebrar en San Sebastián de los Reyes una macroboda con nada más y nada menos que 18 novios y 18 novias, 18 parejas que van a darse el sí quiero. Y esto nos ha dado pie para preguntaros por las bodas, ¿no? Por aquellas originales, que es las que os habéis encontrado. Alberto Velasco, Silvia, Sandra Arnaiz y Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Mira, por ejemplo, Mariano sabe cuál es perfectamente la boda que le marcó por lo original que fue.
Tuve la suerte de ir a Noja, que es una playa costera, un pueblo costero, perdón, y hicieron la boda allí, en un prado, lo prepararon todo, la misa fue allí, los asientos eran palés enfundados, con fundas muy bonitos, velas por la noche, comimos allí todo, lo prepararon todo, servicios de sus portátiles, y la verdad es que fue una boda muy original y al aire libre.
¡Qué chulo!
Sí. Ana también, otra oyente, nos cuenta que tiene un recuerdo sobre algo curioso que tuvo que hacer para asistir a una boda.
Fue una en el monasterio de Veruela, en Tarazona, donde tuve que cambiarme la parte trasera del autobús porque salía del trabajo justo para asistir a la boda.
¡Madre mía!
Lo que pude.
Madre mía. Esto es como los actores, sí, lo de que se cambian, sí, entre bambalinas, ¿no?
Pues yo en el coche lo he hecho alguna vez.
Yo esto que vas, he de decir que yo también coincidió una boda, encima una boda en Madrid, con una graduación en Pamplona. Y también estuve en el viaje,
claro,
era donde tenía que hacerlo. Una cosa por la mañana y otra por la noche.
Mira, Juan conoce una boda de lo más particular, en el buen sentido.
La boda de un familiar mío en una aldeita de las Urdes, en la provincia de Cáceres, que se llama Herías. En la puerta de la iglesia no le tiraron arroz. Por lo menos no era arroz normal. Le tiraron unos huevos vaciados. Hola, a donde le di yo un huevazo en la cabeza.
Mira.
En la puerta de la iglesia, una especie de botellón.
Madre mía.
Banquete de bodas. 7 platos por cabeza. Y el quinto, arroz. Que casi engordé 2 kilos en 24 horas.
No me extraña,
me encanta. Mira, Javier presume de que su boda es la más original que ha visto.
Un 5 de agosto, romería de la Virgen de las Nieves. Yo, que llego tarde con la novia, nos casa el obispo de Jaén y el cura de Trevélez. Pues nos casó ya al último minuto porque decían, llegan los novios. En un Land Rover de mi empresa, mi jefe marqués con sorte y con suerte, en pantalones vaqueros, que no sabía ni cómo se ponían, fue padrino de boda.
Madre mía, pues sí, la verdad que fue original y curiosa.
También nos cuenta otro oyente, Cándido, que conoce una boda muy curiosa.
Lo sorprendente que me pasó a mí fue que el día que yo me casé, pues salía un entierro por la otra puerta y yo entraba por la otra para casarme. Okay. O sea que figuraros qué plan tenía yo, ¿no?
Bueno, a ver, también cómo ocurre en esta vida. Hay bueno y malo, ¿no? Pues en cualquier caso, bueno, pues esto queda de recuerdo y anécdota para toda la vida.
Mira, Javier se acuerda de esa boda que le pareció original, aunque el original fue justamente él.
La boda más, bueno, no sé si extraña o qué, fue una boda para mí la mejor porque era la de mi hermana. Pero lo extraño fue las miradas que atraíamos nosotros. Vamos vestidos completamente de heavy metal. Con chamotines, cinturón de pinchos, camisa negra, camiseta, bueno.
Bueno, una boda punk, de todo tiene que haber. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué habláis vosotros en la tarde?
Bueno, entre otras cosas, hablamos de ese sobresalto con el que se han despertado muchos españoles esta madrugada, eso de las 6 y 11, ¿no? Con ese terremoto de 5,5 grados en Lisboa y que se ha notado en muchas zonas de España. Y luego, ¿qué ha fomentado otra vez esos fantasmas de ese sur de España, provincias como Huelva y Cádiz, de que se pueda producir a lo mejor un tsunami, como aquel de 1755, también con un terremoto en Lisboa, ¿no? Y que provocó grandes destrozos. ¿Eso es posible? Y sobre todo, ¿estamos preparados para evitarlo? Pues de todo eso hablamos.
Pues interesante, como siempre, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros, a partir enseguida, ya en unos minutos a las 4. Que pases una buena tarde, disfrutes, descanses y ánimo con la vuelta si es que te has incorporado hoy de vacaciones. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Los bañistas que se acerquen este lunes a las playas vizcaínas se van a encontrar con bandera roja en los arenales de La Arena, Barinache, Baquio, Arriatera, Chaviribil y Laga. La hay amarilla en Ereaga, Gorrondache, Arichachu, Laidachu, San Antonio, Laida, Ogueya y Carraspión. El resto, el baño es libre. La temperatura ambiente sube hoy hasta los 23 grados de media, mientras la del agua del mar continúa en los 22. Y sobre las mareas, la bajamar está prevista para las 4 y 20 de la tarde. La última pleamar se ha producido esta mañana a las 10.
Socorristas y ondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación VizcayApp.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944 359 684.
el mejor outlet del año en Arson. Descuentos de hasta el 60% en televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Lavadora Siemens 9 kilos 1400 revoluciones clase A de 945 euros a 698 euros con 5 años de garantía. Televisor 55 pulgadas 4K Ultra HD Panasonic Smart TV Android de 799 euros a 598 euros. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Ven a Arson Castro en Castro Urdiales, calle Artigales 19 o visita nuestra web www.arsoncastro.com. ¿Te lo vas a perder? Son solo unos días.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Como seguramente sabes, soy Pilar Cisneros, y he tenido la enorme suerte de nacer, crecer, vivir y trabajar en un país como España. Porque si en vez de eso yo hubiera nacido en Afganistán, ahora mismo, en este mismo instante, ocurriría esto. Silencio total. No podría dirigirme a ti a través de la radio. Mi voz habría sido silenciada. Pero ya no es que no pudiera hablarte por la radio, es que ni siquiera podría hablar al salir a la calle, porque mi voz, la voz de cualquier mujer, ahora mismo está proscrita del espacio público en Afganistán. Cantar, recitar y hablar ante un micrófono, totalmente prohibido. Esta aberración, este silenciamiento, este borrar a las mujeres por completo, y ya no te digo de los puestos de trabajo o de la educación, sino hasta de la existencia misma, es lo último que ha perpetrado el gobierno de los talibanes contra la mujer. En Afganistán, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha promulgado una ley para prohibir el sonido de la voz de las mujeres en público, en todas sus formas. Hace 3 años que los talibanes llegaron al poder y sus medidas de gobierno más trascendentes son todas las que van en contra de la libertad de las mujeres. Valiente vergüenza de acción de gobierno que lleva a la miseria a su pueblo y ataca sin piedad a la mujer. Además, en la misma ley se les prohíbe salir a la calle o a cualquier establecimiento sin cubrir completamente su cuerpo en presencia de hombres que no sean de su familia. O, por ejemplo, los conductores de autobuses deben negar el transporte a viajeras que no vayan acompañadas de un hombre. Todo es terrible, pero es que lo de prohibir la voz. Bueno, en mi opinión, este ensañamiento solo puede ser producto del miedo, porque cuando un dictador, alguien con poder absoluto, quiere machacar, pisar la cabeza y silenciar absolutamente a otra parte de la población, normalmente detrás de eso hay mucho miedo. Pero claro, esto no es ningún consuelo. Mientras la mujer pierde todos sus derechos, ya no como mujer, sino como ser humano. El otro día leía que el gobierno de los talibanes se lanzaba a buscar legitimación internacional tras 3 años en el poder, y que esas cancillerías internacionales podrían pensar en establecer esa relación en vista a que se han consolidado en ese poder. ¿En serio? Yo no sé lo que puede o no hacer la comunidad internacional al respecto, o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero me gustaría pensar al menos que todas las mujeres del resto del mundo, que sí tenemos voz, vamos a alzarla fuerte y clara en defensa de la mujer afgana. Y polémica en los juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao después de la decisión de colocar distintivos de colores a los investigados para evitar un encuentro en sede judicial entre la víctima y el denunciado. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El nuevo sistema de identificación de los intervinientes en un proceso judicial en los juzgados de violencia de género en Vizcaya, y por el que cada uno lleva una pegatina en función de si es acusación, defensa o testigos, ha provocado la queja del Colegio de Abogados, que entiende que estos adhesivos provocan una estigmatización de las personas denunciadas o detenidas, o incluso también identificar a los abogados defensores de los mismos, algo que podría entrar en conflicto con la presunción de inocencia. Este particular es desmentido por el juez decano de Bilbao, Aner Uriar.
El hecho de que tenga que llevar un color concreto cuando esté por el juzgado puede gustar o no gustar, pero a su presunción de inocencia no se le afecta.
En cualquier caso, la queja, nos decía Aner Uriarte, será estudiada por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Vasco y, como decía también el juez Uriarte, se atenderá y analizará antes de tomar ninguna decisión.
Y la mayoría de las familias afectadas por el incendio de Campanar, que estaban alojadas en un edificio nuevo que les cedió el Ayuntamiento de Valencia, han empezado a abandonar el inmueble este lunes al cumplirse los 6 meses de plazo que tenían para vivir allí de forma gratuita. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Esta mañana ha llegado ya la comitiva municipal porque, tal y como reza un escrito en el cristal del portal, se recuerda que el plazo de cesión de uso temporal finaliza el día 26 de agosto de 2024. En estas viviendas aún residían, antes del fin de semana, entre 30 y 40 familias que no habían podido encontrar otra casa en los últimos 6 meses. Desde el Ayuntamiento de Valencia aseguran que no se va a tirar a nadie y que los servicios sociales van a estudiar caso por caso, de manera individualizada, la situación de cada familia vulnerable.
Y aún no se ha encontrado al perro que mató este fin de semana un hombre de 78 años, natural de León, en Barrios de la Vega, un pueblo de 120 habitantes situado en el centro de la provincia de Palencia. Carolina Tabanera.
Fue una vecina la que encontró al hombre tras el ataque y avisó a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias. El perro mató a un hombre de 78 años de León en Barrios de la Vega, un pueblo de 120 habitantes situado en el centro de la provincia de Palencia. Había salido a pasear por un camino rural de esta pedanía de Villaluenga de la Vega, cerca de Saldaña, cuando al parecer fue atacado por un perro de tamaño grande. De momento poco más se sabe y es que solo se trabaja con el testimonio del hombre, que afirmó que le había atacado un perro grande.
Y James Rodríguez vuelve a la Liga Española. Sara Pastor.
Con destino Vallecas, Pilar. El equipo madrileño ha hecho oficial el fichaje del delantero colombiano hace unos minutos, después de que consiguieran cuadrar el plan económico para hacer frente al sueldo del jugador. James llega gratis tras rescindir su contrato hace un par de meses en Brasil, y esas han sido sus primeras palabras como jugador del Rayo Vallecano.
Una alegría grande volver a la Liga, es increíble, un club como el Rayo, que es histórico también, y bueno, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Sí, yo siempre, a donde voy, tengo como esa responsabilidad. Soy un jugador que le gusta ganar y bueno, espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club.
Más de mercado, porque esta mañana el Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial la marcha de Vitor Roque al Betis y la de Lenglet al Atleti. Luis Rioja ha sido presentado por el Valencia y el Leganés ha hecho lo mismo con Jackson Porozo y Munir el Haddad. Y esta tarde arranca ya la tercera jornada de liga con el Villarreal Celta a las 9:30. Y una noticia triste, porque ha fallecido Sven-Goran Eriksson, el que fuera seleccionador de Inglaterra entre 2001 y 2006. Técnico de 18 clubes con los que ganó 12 títulos, se ha marchado a los 76 años.
Sigues en la tarde de COPE. Podría ser la alarma de un despertador, sí. O de tu teléfono. Me extraña, porque realmente es bastante más desagradable de cualquiera de las alarmas que solemos ponernos, ¿no? Para levantarnos por la mañana. Pero realmente con este sonido, que ciertamente es estridente, es como han empezado este lunes, si han empezado la semana, miles de españoles. Esto que escuchas en realidad es el sistema S-Alert, con que el gobierno de España y a través de Protección Civil nos avisa a la población de un peligro inminente. Además es que esto te suena en el móvil sí o sí. Es decir, aunque tú tengas el móvil silenciado, ¿no? Se cuela y te despierta. Y esto es lo que ha sucedido esta mañana en torno a las 6:11. ¿Cuál ha sido el motivo en esta ocasión? Ha sido un terremoto en la costa portuguesa al sur de Lisboa que se hizo notar en varias localidades españolas.
Recibí el aviso en el móvil y seguidamente empezó a moverse la mesa y la silla sobre las 6:12 o así.
Pues sí, más o menos a esa hora. La verdad es que el sistema funcionó perfectamente esta mañana ya, porque ya eran las 6, como decimos, y 11 y 12. Es un sistema, por cierto, que viene funcionando desde julio de 2023, no hace tanto, y que busca mejorar eso, la seguridad y la protección de los ciudadanos en caso, por ejemplo, de un fuerte temporal, de un grave incendio o, como en este caso, de un terremoto.
Nosotros estamos aquí en Isla Canela de vacaciones y nos despertamos a las 6 de la mañana o así porque hubo un ruido y era el cabecero de la cama de la niña que se estaba moviendo, un taca, 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 taca.
Sentí, yo creo que había pasado algo por la puerta, pero luego ya digo, no, digo, esto no es el teléfono y todo me saltó.
Ya comprobé que muchas personas alertaban de que había, de que hubo un terremoto en Portugal y que se había sentido en Pontevedra, en Vigo.
Aunque haya sido luego un temblor bastante pequeño, pues el susto te lo quedas en el cuerpo.
Ya te digo, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado este seísmo del que te estamos hablando, de una magnitud 5,5, con tres réplicas además. Se trata del terremoto más fuerte que se registra en Portugal desde el año 1969 y estos temblores pues se han notado, fíjate, hasta en 7 comunidades autónomas españolas, pero especialmente, claro, en Andalucía, sobre todo en las provincias, como no, de Huelva, que es la más cercana a Portugal, frontera con Portugal, de Cádiz, pero también en zonas de Extremadura y Galicia. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú no has notado nada, porque además ahora mismo justo estás muy alejado de esa zona. Yo creo que ya solo el sonido de la alerta, la verdad es que te despierta así como con susto, ¿no? Otra cosa es que encima notes que se mueve todo.
Sí, además yo no he estado nunca en un terremoto. Sí que recuerdo que alguna vez cuando he ido en Nueva Zelanda, que es un país donde hay muchos terremotos y es propenso, en los museos a menudo hay como si sucediera esto y qué tienes que hacer, ¿no? Y luego también como en la revista en la que trabajo, en Letras Libres, hay una edición que es mexicana, a veces sí que pues ellos viven siempre con esa angustia también, y a la vez con la preparación, por otra parte, ¿no? Porque saben mucho más que yo no sabría, ¿no? De tomar las precauciones o esas cuestiones, ¿no? Y alguna vez nos ha sucedido en un cierre, pues que había un rato que ellos no estaban porque había, como ellos dicen, un temblor.
Claro, y ya están acostumbrados, entonces saben lo que tienen que hacer. Claro, esta es una de las cuestiones que nos vamos a preguntar a continuación. ¿Por qué? Porque esta no es una zona cualquiera, es una zona, y ahora lo comprobaremos, habitual de movimientos sísmicos, de terremotos más o menos intensos. Pero es que en el fondo, en toda esta zona del sur de España, efectivamente toda la costa de Huelva, incluso hasta Cádiz, pues, hombre, no digo que estemos como en San Francisco, esperando el Big One. Ya sabes que en San Francisco siempre hablan de la posibilidad de ese enorme terremoto que llegará algún día, dicen, y que podría destruir toda la ciudad. Ya digo, no es el mismo caso, pero en el año 1755 un terremoto importante en Lisboa produjo un tsunami verdaderamente fuerte que arrasó literalmente toda la costa de Huelva y parte de la costa de Cádiz. Los daños fueron gigantescos y también la pérdida de vidas humanas. Se calcula que hubo 200 muertos. Entonces, a partir de ahí, bueno, es una zona con cierta posibilidad de que exista ese peligro. Por lo tanto, cada vez que escuchamos que ha habido un terremoto, por suave o no demasiado grave que haya sido en esa zona, pues lógicamente la gente se asusta un poco. Carlos González es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de importante es un terremoto de 5,5?
Bueno, pues un terremoto de 5,5, como se ha visto hoy, se siente en muchas zonas, no solamente en la zona más cercana al epicentro. Aquí se ha llegado a sentir hasta 600 kilómetros más o menos de distancia, bueno, incluso más. Hay algún cuestionario que hemos recibido del País Vasco. Habrá que estudiar si es todo verídico, pero vamos, que parece que alguien lo ha sentido también en el País Vasco.
Para la zona en concreto donde se ha producido este terremoto, estamos hablando de una intensidad no muy extraña, por decirlo así. Es una zona de terremotos donde este tipo de temblores, bueno, cabe la posibilidad de que se produzcan cada cierto tiempo.
Sí, es una zona donde ocurren terremotos de esta magnitud. No era muy normal justo en esta zona en concreto, pero sí que tiene terremotos históricos más grandes. con una intensidad mucho mayor. Hablo de intensidad, me refiero a los daños. La magnitud, en este caso, se ha quedado por parte del Instituto Geográfico Nacional de 5,3, pero hay terremotos que, lógicamente, han tenido mayor magnitud y mayores daños.
Porque no siempre va unida la mayor magnitud al número de daños que provoca un terremoto.
No, además la magnitud puede ser un terremoto muy grande. Hubo uno hace unos años en Granada, un magnitud 7, pero a 600 kilómetros de profundidad. Y entonces prácticamente no se sintió. Entonces, una magnitud muy grande, si el terremoto es muy profundo, por suerte no se siente. En este caso es un terremoto que está en costa, que ya son unos 50 kilómetros alejado de la costa, de la población, y además también con una profundidad de unos 20 kilómetros. Entonces, todo eso ayuda a que no haya tenido, a lo mejor, excesivos daños. La intensidad en Portugal, lo más que he visto del Instituto Portugal de Mar y Tierra, es de 4.5. Eso implica que, según ellos, no hay daños, y nosotros no somos conscientes que hayan tenido daños.
El hecho de que se haya producido en el mar, y aunque sea de esta magnitud de 5,5, ¿podría haber provocado un tsunami?
Es una magnitud pequeña para generar tsunamis. Podría, a lo mejor algo muy local, muy pequeño, pero normalmente hablamos de generar tsunamis a partir de 6.5 más o menos. Uh-huh. O sea que para un tsunami es poco.
En cuanto al tema de las alertas,